Siempre me ha fascinado esa primera impresión que damos, esa especie de, bueno, esa versión de nosotras mismas que mostramos al conocer a alguien, ¿no? En una entrevista de trabajo o incluso, no sé, al entrar en una tienda. Es como si todos tuviéramos una especie de tráiler de nuestra propia película. Y lo curioso es que, con el tiempo, ese tráiler, esa carta de presentación, se va como fusionando con lo que somos de verdad. Hoy vamos a analizar justo esa idea, esa fachada, pero desde un ángulo muy, muy específico, la astrología. Y no vamos a hablar del signo solar que todo el mundo conoce, vamos a meternos a fondo con el ascendente. Para guiarnos tenemos un extracto del astroglosario del astrólogo Bruno Huber, un texto que va directo al grano. El objetivo es bastante simple, entender qué es realmente el ascendente, de dónde demonios sale esta idea, qué significa para nosotros a nivel personal y, de paso, resolver la eterna pelea de si es más importante que el Sol. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. A nivel técnico, para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente el ascendente? Si tuviéramos que señalarlo en el cielo, ¿dónde miraríamos?
Pues miraríamos directamente al horizonte este. La palabra misma, ascendente, viene del latín ascendere.
¿Qué significa subir? Claro.
Exacto. Ascender. En términos astronómicos, es el grado exacto del zodíaco que está asomando por el horizonte este en el momento preciso en que algo nace, ya sea una persona, un proyecto, un evento, lo que sea. No es un planeta ni una estrella, ojo, es un punto matemático, un punto de cálculo.
O sea que si estoy viendo amanecer, el sol sale justo por el ascendente.
Sale muy, muy cerca de ahí.
Ah, vale.
Igual que la luna y los planetas. Todos emergen en esa zona. Pero aquí viene un detalle clave que menciona la fuente. Ese punto de salida no es fijo.
¿Cómo que no es fijo?
No es el este de una brújula. La trayectoria del Sol, que los astrónomos llaman la eclíptica, se inclina. Por eso, ese punto de salida va oscilando, hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno. Es un punto dinámico, siempre movimiento.
Y se mueve rápido, ¿no? Porque he oído que el ascendente cambia cada 2 horas, más o menos. Por eso es tan importante la hora exacta de nacimiento.
Totalmente.
A diferencia del signo solar, que es el mismo para todos los nacidos en un lapso de 30 días.
Exactamente. Esa es la clave de su naturaleza tan, tan personal. El Sol tarda 1 mes en recorrer un signo, la Luna 2 días y medio, pero el ascendente
los recorre todos en 1 día.
Recorre los 12 signos en solo 24 horas. Es un segundero cósmico, por así decirlo. Y por eso 2 personas nacidas el mismo día, pero con 1 hora de diferencia, pueden tener una carta de presentación radicalmente distinta. Y en la práctica, para abreviar, se le llama AC por ascendiente.
AC, vale.
Su punto opuesto por donde se ponen los astros en el oeste es el descendiente, o DC. Forman el eje del horizonte.
Vale. El punto técnico lo entiendo. 1 grado matemático en el horizonte este. Pero me cuesta creer que algo tan, en apariencia, abstracto tenga tantísima importancia. Esto es una idea moderna, una sofisticación reciente de la astrología.
Pues es justo lo contrario, y esto es una de las ideas más potentes del texto de Huber. El ascendiente no es un añadido, es el origen.
El origen.
Fue literalmente la primera observación de mecánica celeste que hizo la humanidad de forma consciente. Antes de entender el movimiento de los planetas, antes de nada, nuestros antepasados se dieron cuenta de algo fundamental: el Sol, la Luna, las estrellas. Todo sale siempre por una franja relativamente estrecha del horizonte. Ese fue el primer patrón, el primer reloj.
Y de eso tenemos pruebas, ¿no? El texto menciona Stonehenge.
Menciona Stonehenge, que es el ejemplo más famoso, claro. Pero el concepto se aplica a cientos de monumentos megalíticos por todo el mundo, desde Newgrange en Irlanda hasta los Cromlechs de los Pirineos. Pero sí, centrémonos en Stonehenge. Hablamos de una estructura de hace más de 4.000 años.
¿Qué es una barbaridad?
Y no son un montón de rocas puestas al azar. Es una calculadora astronómica de piedra, a una escala gigantesca.
¿Una calculadora? ¿Cómo funcionaba eso?
A ver, imagina estar en el centro de ese círculo de piedras. Cada hueco entre los grandes megalitos, cada piedra solitaria, apunta a un punto específico del horizonte. La famosa piedra Talón, por ejemplo, marca con una precisión asombrosa el punto exacto por donde sale el sol en el solsticio de verano.
Fíjate.
Observando por qué puerta de piedra salía el sol o la luna cada día, podían saber en qué momento del año estaban. ¿Cuándo sembrar? ¿Cuándo cosechar? No estaban midiendo el tiempo, estaban midiendo el espacio en el horizonte. Estaban midiendo el ascendente.
Es que esto es increíble. Me estás diciendo que la astrología, en su forma más primitiva, no trataba sobre tu signo,
Para nada.
Sino sobre qué estaba saliendo por el horizonte en un momento dado.
Literalmente. La fuente es muy clara en esto. La astrología comenzó con la observación de lo que pasaba en el ascendente. La pregunta era, en el momento en que nace el nuevo rey, ¿qué constelación está ascendiendo? ¿Hay algún planeta visible en esa zona? Porque eso, que ascendía junto al rey, se consideraba que impregnaba su reinado. Era el presagio, la cualidad del momento.
Espera, espera. Hay una conexión etimológica aquí que, al leer la fuente, me ha dejado alucinada. La que une esta práctica con la palabra horóscopo.
Es que lo cambia todo, ¿verdad?
Totalmente.
Esa acción de observar el horizonte, de mirar la hora o mirar el momento que asciende, en griego antiguo se decía horaescopio.
Horaescopio.
Hora significa hora o momento y escopio significa mirar u observar. De esa actividad, horaescopio, surgió el término horoscopoi, que se refería a la persona que hacía esa observación, el observador de la hora.
No me digas, de horoscopoi viene la palabra horóscopo.
Directamente. El horóscopo, en su sentido original y más puro, no era la predicción del periódico ni la descripción de los 12 signos. Era, literalmente, la observación del ascendente.
¡Qué fuerte!
La carta natal, que es lo que hoy llamamos horóscopo, toma su nombre de esa primera y fundamental práctica, de observar qué punto del zodiaco estaba en el horizonte. Es la raíz de todo.
Me parece una revelación total. Pasamos de algo que puede sonar a superstición de revista a un acto de observación astronómica que tiene 4.000 años. Vale, historia y astronomía entendidas. Pero vamos a lo que nos interesa a todos. ¿Qué significa todo esto para una persona hoy? ¿Qué es el ascendente a nivel psicológico?
El texto de Huber lo resume en una frase cortísima, pero muy potente. Es el punto del yo.
El punto del yo.
Es el filtro a través del cual una persona se experimenta a sí misma y se presenta al mundo. Es la imagen del yo que construimos. No es necesariamente quiénes somos en nuestra esencia más profunda, sino cómo nos vemos y cómo nos proyectamos.
Me suena muchísimo a esa idea de la psicología de que todos llevamos una especie de máscara social para interactuar. El texto de Huber hace esa conexión.
La hace explícitamente. Menciona los conceptos de máscara y persona del psicólogo Carl Jung.
Claro, de Jung.
La persona de Jung no es algo negativo, ¿eh? No es ser falso. Es la interfaz necesaria que desarrollamos para funcionar en sociedad, para que los demás sepan cómo interactuar con nosotros. El ascendente sería el arquetipo de esa máscara, de esa carta de presentación.
El uniforme que elegimos ponernos para salir al mundo.
Esa es una buena imagen, sí, el uniforme.
Pero entonces surge una duda. Si es una máscara, es algo falso. ¿Significa que el ascendente es una especie de fachada que esconde lo que somos de verdad?
Es una pregunta excelente. Y la respuesta es que no tiene por qué ser falsa. Puede serlo, si está muy desconectada de nuestra identidad real, claro. Pero, idealmente, es la expresión más adecuada y funcional de nuestro yo interior. Imagina que eres un actor. Tu yo esencial es el actor. Pero cada papel que interpretas es una máscara.
Entiendo.
El ascendente es tu papel principal, el que mejor se te da y con el que el público te identifica. No es que el actor no sea real, es que se expresa a través de ese papel.
Vale, esa distinción es importante. Pongamos un ejemplo práctico, para que se entienda bien. ¿Cómo se vería esto en una persona? Por ejemplo, alguien que tiene un signo solar muy introvertido como Cáncer, pero un ascendente muy extrovertido como Leo.
Ese es un ejemplo clásico y perfecto. Esa persona, en su núcleo, su sol en Cáncer, puede ser sensible, hogareña, tímida y necesitar seguridad emocional.
Vale.
Sin embargo, su máscara, o su vehículo para interactuar con el mundo, su ascendente Leo, le pide ser el centro de atención. Ser creativo, dramático, generoso y tener una presencia magnética.
O sea, dos energías muy distintas.
Muy distintas. En una primera impresión, en una reunión de trabajo o en una fiesta, probablemente verías a León, una persona segura de sí misma, cálida y carismática. Pero sus amigos íntimos, su familia, conocerían a esa persona más vulnerable y sensible que hay debajo. La vida de esta persona sería un constante aprendizaje para integrar esas dos energías.
Claro, como ser el rey de la selva sin descuidar el nido.
Exactamente esa es la idea.
Entendido. Es como el envoltorio de un regalo. Puede darte una pista del contenido, pero no es el contenido en sí. Y esto nos lleva de cabeza a la gran pregunta, a la clásica disputa que menciona el texto. ¿qué es más importante, el Sol o el ascendente?
Es el debate de siempre en los círculos astrológicos, pero la postura de Huber es muy pragmática. Califica la disputa de inmaterial. Básicamente dice que es una discusión que no lleva a ninguna parte.
¿Y por qué?
Porque no se pueden comparar. Funcionan en niveles totalmente distintos. No están compitiendo, están colaborando.
A ver si se me ocurre una analogía para aclararlo. Si una persona fuera un libro, podríamos decir que el Sol es la trama, el contenido, la esencia de la historia, mientras que el ascendente es la portada, el título, el tipo de letra y el estilo con el que está narrado.
Me parece una analogía fantástica, ¿de verdad?
Sí.
Sí, porque captura perfectamente la distinción técnica que hace la fuente. El texto dice que el Sol, al igual que la Luna y los planetas, es un órgano vital de la psique. Lo llama el órgano principal y autónomo del yo. Es el corazón del sistema, la fuente de energía, la vitalidad, la consciencia de quiénes somos. Es la trama del libro, como decías.
La energía pura, el motor.
Exacto. En cambio, el ascendente no es un órgano, no genera energía. Es parte de lo que se llama el sistema de casas, que son como los escenarios de la vida.
De acuerdo.
El ascendente es un lugar, un campo de actuación. Huber dice que es el lugar donde experimento mi yo y donde puedo describirlo o representarlo. Es el escenario donde esa energía vital del Sol se pone en escena. Es la forma en que la trama se cuenta.
O sea, que puedes tener una trama increíble, una historia profunda y potente, un Sol fuerte.
Sí.
Pero si la portada es confusa y la narración es un desastre, un ascendente con dificultades, puede que nadie llegue a leer tu libro. ¿O al revés?
Precisamente. Y ahí es donde la analogía se vuelve aún más interesante. Imagina un libro que es un thriller psicológico muy oscuro y denso. Un Sol en Escorpio, por ejemplo.
Vale.
Pero la editorial le pone una portada de comedia romántica con colores pastel, un ascendente en Libra.
Uf, mal asunto.
Claro. Quien lo compre buscando una historia de amor se sentirá estafado, y quien busque un thriller ni siquiera lo cogerá. Esa persona podría sentir que la gente siempre le malinterpreta, que sus primeras impresiones no reflejan quién es de verdad.
Y el trabajo de su vida sería diseñar una portada que sea a la vez atractiva y fiel al contenido.
Ahí lo tienes.
Entonces, no hay disputa posible. Necesitas las dos cosas. Necesitas el qué, el Sol, y el cómo, el ascendente. No son rivales, son un equipo.
Son un equipo inseparable. El Sol es la esencia y el ascendente es el vehículo de esa esencia para manifestarse en el mundo. Por eso el debate es inmaterial. Son dos funciones psicológicas que, idealmente, trabajan en armonia.
Muy bien. Pues, si recapitulamos, este viaje ha sido bastante intenso. Hemos empezado con un punto matemático en el horizonte. Hemos viajado 4.000 años atrás para ver a nuestros antepasados midiéndolo con piedras gigantes en Stonehenge.
Casi nada.
Hemos descubierto que de ahí viene la mismísima palabra horóscopo y hemos acabado en la psicología de Jung entendiendo este punto como nuestra máscara social, nuestra carta de presentación.
Y la idea final con la que creo que hay que quedarse es esa. La de la colaboración. No se trata de una elección entre nuestra esencia, el Sol, y nuestra expresión, el ascendente. La clave es entender su dinámica. El ascendente es el canal, el estilo, el personaje a través del cual la energía vital de nuestro Sol interactúa con el mundo. Es el puente que conecta nuestro universo interior con el mundo exterior.
Es una idea muy potente para entenderse a una misma y a los demás. Y para terminar, me gustaría lanzar una última pregunta, un pensamiento que se deriva directamente del texto y que podemos dejar en el aire. El texto de Huber define el ascendente como el punto del yo y menciona de pasada que su punto opuesto, el descendente, es la imagen del tú, el otro.
Así es, el punto del encuentro, de la pareja, de la relación.
Exacto. Entonces, la pregunta para reflexionar es esta. Si el ascendente es la forma en que nos presentamos, la máscara que elegimos para salir al mundo y la imagen que proyectamos de nosotras mismas, ¿qué podría decirnos ese punto que está exactamente enfrente, el descendente, sobre el tipo de personas, de socios o de relaciones que consciente o inconscientemente buscamos o atraemos? ¿Para completar, para equilibrar o quizá para que nos hagan de espejo de esa imagen que estamos proyectando?